Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lois, este no es mi vaso de Batman!
Noticias.
Por mientras, le voy poniendo play a la grabación, que tengo que ser muy sincero, he estado grabando los programas con un nuevo software, precisamente para que se oiga mejor, pero no lo he estrenado. Entonces, no sabría decir qué tan bien se está escuchando o no la situación, pero bueno, justamente. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y como siempre acompañándome al otro lado de un, de su, pues, su lugar de origen, no sé, el señor Caudillo. Porque sí, no puedo decir que estás al otro lado de una dirección IP, porque básicamente los dos nos conectamos a través de una IP, ¿no? O sea, cuando grabamos, pues sí, grabamos desde, o sea, en un solo lugar, ¿no? Pero en este caso, pues, los dos nos conectamos a algún lugar físicamente para poder hacer la transmisión, ¿no? Entonces,
al otro extremo de la dirección IP sería, ¿no?
Ah, ándale, algo así.
Extremo, ¿no? Pero sí, de hecho, bueno, aquí estamos contentos de estar de regreso. Noticias buenas, noticias malas.
Más noticias malas, ¿no? O sea, es
Sí, ahora no lo quise decir así, pero sí.
Este 2 de noviembre sí hubo como que sorpresitas, ¿no? Entonces, justamente, pues bueno, en fin. Sí. Pero antes de que empecemos con eso, Max, te sale muy bien. Entonces, por favor.
Pues bueno, como ya es costumbre, nos pueden ver nuevamente aquí en El Recalentado en Facebook y en YouTube una vez terminado el live o la transmisión en vivo de este programa. O si lo prefiere, también puede ver la versión corta de este programa en IGTV, ¿no? Si usted lo prefiere, si no tiene tiempo de estarnos viendo todo lo que hacemos, le recomendamos la modalidad podcast, que se encuentra en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podbean, iVoox, Amazon Music y lacoelnerd.com, donde también pueden encontrar noticias, reseñas de el mundo nerd, freaky, geek, otaku o como lo quieran llamar.
Ahí está. Para que no haya falla. De hecho, ahora ya por eso ya incluí las redes sociales ahí para que también usted pueda disfrutar de las redes sociales, ¿no? Si no nos sigue, pues que ahí esté al pendiente del Twitter, Instagram, Facebook, ¿no? Entonces, también YouTube, ¿no? Ahí para que claro, pues bueno, también. Ahora justamente también a través de YouTube es el otro lugar donde siempre andamos, pero y sobre todo, pues bueno, La Cueva del Nerd, y no se nos olvide, hasta el fondo, mira, le voy a hacer scroll, mira, ahí está, es más, mira, vamos a hacerle acercamiento, así no, ahí está, donate, ok, me acabo de dar cuenta que tengo
aceptamos todo tipo de tarjetas.
Que me acabo de dar cuenta que necesito actualizar el pago. Ay, nada más están saliendo los comerciales de ¿cómo se llama? De justamente de las tortugas ninja, ¿no? Entonces, bueno. En fin, está bien, perfectísimo. Pues bueno, ahí está justamente ya para que no vaya a haber ninguna o también si es usted de los romances con los antigua, contacto @lacuevadelner.com. ¿No? Entonces,
así es.
Ahí está, para que no vaya a haber ninguna falla. Entonces, pues bueno, en fin, ahora hay mucha gente conectada, pero nadie está mandando mensajitos, ¿eh? No sé, ahí que.
Ahí andan escondidos.
Andan escondidos, ¿no? Exactamente. Bueno, en fin. Pues Marx, la noticia de 8, ¿no? O sea, es. Por más que le queramos decir de otra forma. La noticia que se llevó el fin de semana, la que acaparó absolutamente el tema, falleció el mismísimo, que todo el mundo le gusta decir que eso, era Thomas o Sean Connery, ¿no?
O Sir Sean Connery.
O Sir Sean Connery, pero bueno, justamente ahí está el fallecimiento de una persona emblemática, ¿no? Creo que esa es la, el término correcto justamente para referirnos justamente a Sean Connery, pues precisamente. Pues bueno, notablemente no, pues muy reconocido por su trabajo, su actuación justamente en el papel de James Bond, ¿no? En el ganador de un Oscar, ¿no? Y bueno, falleció justamente a los 90 años de edad. Como estamos mencionando, pues él saltó a la fama justamente como el agente británico allá en la década de los 60. Pero lo que fue muy curioso, Marx, de Sean Connery fue precisamente la persistencia que tuvo, ¿no? O sea, el cómo logró permanecer en el ojo público después de tanto tiempo de haber tenido como su, vamos a decirlo, como su éxito, ¿no? O sea, su punto cumbre, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? En cuanto al éxito. Y precisamente fue una cosa que llamó muchísimo la atención y que todavía a los 70 años de edad se encontraba en activo, ¿no? Eso creo que fue...
Sí, fíjate que creo que lo interesante de Sean Connery es cómo superar todavía su papel icónico, uh-huh, y seguir trabajando y dando papeles reconocidos, ¿no? O sea, ya lo mencionas, pues seguramente ahorita lo vamos a mencionar con algunas de las otras películas que siguieron después del famoso Agente 007, ¿no? Pero claro, estoy muy de acuerdo con este icono del cine, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, The Wind and the Lion, The Man Who Should Be King, The Name of the Rose, que bueno, es... Posiblemente, yo me atrevo a pensar que junto con el de James Bond, posiblemente es otro de sus papeles más reconocibles. El de Nombre de la Rosa. Sí, sí. Obviamente Indiana Jones and the Last Crusade, otro que es un ejemplazo, ¿no? Justamente de lo que era. Y bueno, una película que en su momento no tuvo mucho éxito en taquilla, pero se volvió una película de culto, Highlander, ¿no? Eso creo que es... claro. Innegable, ¿no? El Oscar se lo llevó precisamente por haber trabajado en la película The Untouchables de Brian De Palma en 1987. Bueno, es que aparte, pues estamos hablando de Ennio Morricone, ¿no? Y salió el tema, ¿no? De que era uno de mis scores favoritos y. Porque la película sí me gusta, o sea, tengo que ser muy sincero, la película sí me gusta, la de Untouchables, y pues la actuación que se avienta Sean Connery es una maravilla, ¿no? También, ¿no? Entonces, precisamente lo que estamos mencionando, los 70 años de edad, hizo esta película de The Entrapment, y se ganó el título del hombre más sexy del siglo, en 1999. O sea, tómala, barbona, ¿sabes?
Tómala.
Lo que pasa es que aparte lo que decían es que era así... que es una referencia a Sex and the City, cortesía de mi esposa, ¿no? Que decía, es que Sean Connery hoy, mañana y siempre, ¿no? Entonces, eso fue ahí como detalle. Bueno, Connery, ya entrando como que en detalles más nerdosos, Connery interpretó Bond en las películas de Dr. No, From Russia with Love, Goldfinger, Thunderbolt, You Only Live Twice, Diamonds Are Forever y Never Say Never Again, la cual esta última no es considerada parte de la saga de James Bond propiamente porque no fue producida por Aeon Productions, pero pues el personaje que está interpretando es de James Bond, ¿no? Entonces, o sea, aunque no formaba, vamos a decirlo, de la forma integral justamente de las películas de James Bond, pues bueno, sí es muy recordada por muchos fanáticos de Bond, y pues sobre todo para muchos que sobre todo esta película sale al mismo tiempo durante la época de Roger Moore, y pues que obviamente había comparaciones notorias, ¿no? Justamente entre los dos personajes y bueno, entre los dos actores, ¿no? Pero bueno, pues justamente ahí una película que también es, vamos a dejarlo que es de polémica, ¿no? Como estamos mencionando, ¿no? Otra de las películas donde trabajó fue The Hunt of the Red October, ¿no? Esta que de hecho es la primera película de Jack Ryan en el cine. Pero Jack Ryan pasa a segundo término gracias a Sean Connery.
Sí.
Es un detalle bien nerdoso. O sea, es la primera producción, la primera adaptación que hay justamente de Jack Ryan al cine, pero queda justamente completamente opacado, ¿no? Por la participación de de Sean Connery. Bueno, que básicamente pues Sean Connery era el titular, ¿no? De la película, ¿no? Entonces, Alec Baldwin, si no me está fallando la memoria, Jack Ryan de esa película, ¿no? Entonces, bueno, para que le midamos el agua a los comotes, ¿no? Por supuesto, su cameo sin crédito en Robin Hood, Princess of Thieves. ¿Tú sí la viste esta? Digo, porque para mí es una película obligatoria de los noventas, ¿eh? O sea, era así como un clásico de los noventas.
Sí, sí me tocó ver.
First Night, híjole, First Night está malísima, güey. Esta película donde era Richard Gere, era Lancelot, ¿no? Y el rey Arturo era Sean Connery. No me puedo acordar quién era Guinevere, pero híjole. Sí, esta de First Night, híjole, sí, era así como esa película. Bueno, ¿sabes cuál otra se me olvidó mencionar en esta lista que también es súper de culto? Bueno, más bien es súper nerdosa, no es propiamente que sea de culto, ¿no? Porque la película también es igual de mala. Julia Ormond, es Guinevere. Otra que es así de este estilo también, los Avengers, la película de los Avengers. Donde salía Ralph Fiennes, donde salía Uma Thurman, que también es bastante, bastante malita, ¿eh? O sea, ese aspecto. Creo que Máxima frició en estos instantes, o por lo menos se frició su cámara. Pero bueno, sí, híjole, en esa de los Avengers también. Obviamente, bueno, y la que por la que muchos lo recuerdan, The Rock, ¿no? Esta película con precisamente con Nicolas Cage, que bueno, fue en el boom de la época de Nicolas Cage como actor de películas de acción. Finding Forrester, que también es una gran película, ¿no? Eso, si no la han visto, se los recomiendo mucho. Y por supuesto, su última película, que fue justamente The League of the Extraordinary Gentlemen, adaptación justamente del trabajo de Alan Moore, donde se la interpretó precisamente al señor Quatermain. Y bueno, película que hizo en 2005 y él se retiró del cine en 2007. O sea, anunció su retiro oficialmente del cine en 2007. Efectivamente, perdí el señor Caudillo. Entonces, pues bueno. Bueno, saludos rápidamente a Alberto Palomo, que estuvo en que está ahí. Dice, hola, mi película que más me gustó de él, aparte de la de Bond, es la de Highlander. Es que la de Highlander es de culto. También un saludo a Humberto Ramos. Hizo la mejor película de Robin Hood y una de Robin Hood, Robin y Marian. Esa no me acuerdo haberla visto, ¿eh? ¿Tú ubicas esa película? Claro,
¿No se refiere a la misma?
Claro, si te anexo. No me acuerdo. No, pues es que bueno, de Robin Hood.
¿No se refiere a la misma?
De Robin Hood hay un titipuchal de películas. No estoy seguro, ¿no? No, Robin y Marian es 1976 y justamente Sean Connery. Esa nunca la he visto, ¿eh? Bueno, yo a él lo recuerdo en una película que era de Disney. Volvemos a mis necedades de Disney, de cuando yo no, de que yo veía otras cosas, otras películas de Disney a las que todo el mundo veía. Era Willie O'Darville and the Little People se llamaba. Entonces, que es una película que creo que nada más la vi una vez. Me acuerdo mucho de esa película porque igual era de estas películas que tenía. Más bien venía un tráiler en una de las películas Disney que tenía, y pues bueno, ahí fue donde alguna vez conocí a Sean Connery, ¿no? Antes de de James Bond, ¿no? Mucho tiempo antes justamente de James Bond, pero bueno, en fin. Y pues hoy actualmente pues sí, un ícono, ¿no? Al final del día, pues siempre estará. O actualmente está mucho el debate, ¿no? De si quién es el mejor James Bond, si él o Daniel Craig. Porque realmente hay que ser muy sincero. Lo que pasa es que más bien hay que ser muy sinceros. Las películas, o sea, las mejores películas de Bond son tanto las de Daniel Craig como las de Sean Connery, ¿no? Entonces, o sea, como películas, ¿no? Entonces, obviamente, siempre hay la discusión de quién es mejor Bond, ¿no? Entonces, ahí creo que ahí habrá un punto muy importante. Dice, Robin Hood y Sherlock Holmes son los personajes más usados. Sí, estoy de acuerdo. Sí, ahí sí. Creo que son los más recurrentes, ¿no? En el cine. Entonces, sí, pero sí encontré justamente esa película de Robin y Marian. Yo, la verdad, particularmente esta no la he visto, ¿eh? Tengo que ser muy sincero. Habrá que...
No, entonces creo que yo tampoco.
Habrá que Netflixearla.
Ya ni te pregunto, realmente creo que es Untouchables, es tu favorita, ¿no? De Sean Connery.
¿Fuera de Bond? No, porque...
O bueno, en el de Sean Connery.
No, Thunderbolt. O sea, a mí... Thunderbolt no es precisamente una de las mejores... O sea, no es de las mejores películas de Sean Connery, de las mejores películas de James Bond, Sean Connery. Pero tengo muy buenos recuerdos de esa película. De hecho, es la primera película que yo recuerdo haber visto de James Bond. O sea, alguien las... No me preguntes de dónde la adquirieron, pero la vimos en la casa, o sea, en la videocasetera. Yo me acuerdo haberla visto y me acuerdo que me impresionó mucho. O sea, es la que más recuerdo, o sea, sinceramente. O sea, es posiblemente... ya en retrospectiva, creo que pues, desde Rusia con Amor o Goldfinger son mejores películas, pero a mí particularmente mi favorita de Bond sigue siendo ahí se me fue el nombre, Thunderbolt, ¿no? Pero, yo creo que la segunda muy cercana de Sean Connery, que es la que más me gusta, es definitivamente los Intocables, ¿no? Los Untouchables, ¿no? Entonces,
Yo creo que, bueno, yo tuve un acercamiento distinto. Aprecio demasiado las películas de Sean Connery de Bond. También lo considero el mejor. Pero mi favorita de él, que creo que no es la de muchos, pero para mí sí, es La Última Cruzada. O sea, creo que el impacto que me dejó Indiana Jones en ese momento, le tengo demasiado cariño, ¿no? Entonces, creo que, de hecho, ese día lo primero que hice fue poner La Última Cruzada y pues bueno, ya se nos fue un grande. Mucha gente piensa que su última película fue La Liga Extraordinaria de Caballeros en el 2004. Ojo, esa no fue su última película. Realmente su última película fue una película animada en el 2012, sumamente mala, en la que él hacía el protagonista de un personaje. Era casi Sean Connery en vida, haciendo alusión de que era un espía.
Te iba a decir Cars, güey. No, pero ese es Michael Moore. Michael Caine, perdón, Michael Caine. Es que preguntaron algo aquí en el chat. ¿Cómo se llama la película donde sale Sean Connery con la cabeza gigante de roca de ciencia ficción? No tengo ni idea. Estoy pensando. Roca. Sí, tal cual. Pero no sé. ¿No es la de los Avengers? Ay, mira, no me acordaba. Dio la voz al dragón de Dragonheart.
Corazón de dragón también.
El corazón de dragón, sí. A lo mejor es esa, ¿no? La que estás diciendo, ¿no?
Porque... No estoy seguro.
¿No es la de los bandidos del tiempo? No, ¿verdad? No, yo la verdad, los bandidos del tiempo no la ubico, tengo que ser muy sincero. Pero... Estoy viendo rápidamente la lista, pero no, de ciencia ficción no encuentro como que gran cosa. Entonces, fallamos. Pero yo sí me quedo con...
Como nerds.
Híjole, Goldfinger, es que Goldfinger también... Bueno, Goldfinger es una de las mejores películas de... A ver, nos dice que es Sardos. No sé si es esa.
¿Sardos?
Sardos. Entonces,
que también es de culto.
Sí. Bueno, Highlander, ¿no? O sea, bueno, es que, mira, lo que pasa es que creo que de culto obviamente está Bond, ¿no? Está Highlander también, o sea, porque Highlander tuvo un montonal de fanáticos también, ¿no? O sea, sí, Sardos, exactamente, ya revisé, exactamente, Sardos. Ya apareció el hombre gigante de ahí en la lista. Pero bueno, en fin, justamente, pues bueno, se nos fue. Pues no sé si el mejor James Bond, pero sí, por lo menos es ¿cómo se llama? Uno de los más. El ícono, ¿no? De James Bond, ¿no? O sea, el ícono para llamarlo James Bond, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está, justamente. Descansa en paz el buen Sean Connery. Y otra que nos agarró el día. Así que yo estaba viendo la tele. y de repente Leo, no sé por qué rebotó esta información. Fue de esas ocasiones que dije, híjole, estoy en mi día de descanso, pero pues hay que reportar la noticia. Falleció Oscar Yasser, mejor conocido como Akira. Que bueno, seguramente mucha gente lo debe de ubicar, lo puede ubicar por los diversos programas de televisión y de radio en los que estuvo participando a lo largo de los años. Pero bueno, seguramente otro enorme bonche de público lo recordará precisamente por ser uno de los fundadores de la revista Atomics, ¿no? O sea, si no fue suficiente el cachetadón, ¿no? Que tuvimos en abril, ¿no? Justamente con el fallecimiento de Gus Rodríguez, pues ahora otro cachetadón, justamente, ¿no? Con el fallecimiento justamente de Akira, ¿no? Que pues en este caso, pues sí, literalmente lo confirmaron. Fue por tema de COVID, ahora sí, había mucha especulación, ¿no? Con el tema de Gus Rodríguez, si es que se trataba un tema de COVID o no, pero en este caso sí, literalmente confirmaron que fue justamente complicaciones, justamente a partir de esta enfermedad, ¿no? La noticia fue confirmada, ¿no? A través de redes sociales por su esposa, Aiko esto sí no lo estoy pronunciando bien, Aiko Hosoya, ahí está. ¿No? Que justamente confirmó el fallecimiento el día de hoy. Bueno, y esto obviamente explotó de manera casi inmediata, ¿no? En todos lados, ¿no? Básicamente empezaron con un proyecto, ¿no? De comunidad, justamente gamer. Y pues esto fue justamente lo que desembocó justamente a la revista Atomics. Pero bueno, pues también mucha gente seguramente lo debe recordar de los programas de radio, ¿no? De Radioactivo, de algunos otros de estos proyectos, ¿no? Que volvemos a lo mismo, y era lo mismo que estaba mencionando hace ratito, ¿no? Que acá con mi esposa. Lo que pasa es que básicamente era una época donde eran influencers cuando no existía el concepto de influencers, ¿no? O sea, tanto Gus como él, o sea, eran como este tipo de figuras que estaba presente, que aparecían en medios y que eran muy constantes, justamente. Y la verdad, ¿no? Eran personajes que los veías repetitivamente y evidentemente los ubicabas, ¿no? O sea, no necesariamente los tenías que conocer de manera física, ¿no? Pero pues sí, cuando te dicen Akira, ¿no? Y seguramente esto lo tocaremos un poquito más a fondo, justamente con Rock el jueves, seguramente en Control, pues básicamente es una situación muy similar a lo que pasó con Gus Rodríguez, ¿no? O sea, que eran personalidades, ¿no? En realidad, dentro del medio y sobre todo promotores, ¿no? De la época de los videojuegos, bueno, más bien de en general de los videojuegos.
Sí, claro, ¿no?
¿Tú sí lo ubicas o te tocó escuchar? No, por ejemplo, es que yo sí ubico muy bien el programa de radio que tenía Radioactivo, el de Mugen.
No realmente, me tocó más en medio impreso. Ah, sí, okay. Llegué a comprar varios números de Atomics hace un montón de años, pero nunca me sumergí de lleno, ¿no? Entonces no lo tenía tan en la mente como es el caso de Gus Rodríguez.
Uh-huh, claro.
¿No? Entonces, pero pues sí, dura baja, ¿no? Y creo que es más duro cuando en este año, después de la pandemia, y pues bueno, dos figuras en el medio del videojuego en México, creo que
sí.
Son delicadas, ¿no? Son delicadas esos tipos de cosas, ¿no?
Sí, o sea, es que me quedé pensando algo, ¿no? Y si piensas, dices, bueno, pues sí, lo que pasa es que es el Es el grupo de riesgo, ¿no? O sea, básicamente, vamos a decir que el entorno nerd es el grupo de riesgo, ¿no? En general, ¿no? O sea, porque no es que necesariamente tengas un peso adecuado, no es necesariamente, generalmente muchos tienen problemas de alergias, etcétera, etcétera, etcétera. También, pues, ya de 40 para arriba, pues, te suben las posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo ese tipo de detallitos, ¿no? O sea, dije, pues sí, lo que pasa es que efectivamente es como es el target, ¿no? Vamos a decirlo de una manera como medio mercadológica, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema, ¿no? También ahí medio delicado, efectivamente, ¿no? Y pues bueno, ¿no? O sea, digo, coincide, ¿no? Que dos figuras muy reconocidas, ¿no? Más bien, porque no creo que sea exclusivamente un tema, ¿no? Del 2020 la trae contra los gamers, no creo, ¿no? O sea, es.
pero no, bueno. Pues bueno, definitivamente quiere destronar al 2016, ¿no?
No, o sea, pero gacho, ¿eh? O sea. Sí, o sea, el 2016, o sea, de hecho, yo creo que estas dos, o sea, entran en la categoría en la categoría yo no me quiero quedar atrás del 2016, o sea, creo que ahí van las dos, ¿no? Entonces, eso creo que también está como que, pues, bueno, pero bueno, en fin, pues, pronta resignación a toda su familia, ¿no? A sus amigos, conocidos, lo que pasa es que aquí sí puedo decir que sí conozco gente que justamente sí está en contacto directamente con él, entonces, esperamos que justamente puedan tener pronta resignación justamente con esto, ¿no? Entonces, la verdad espero que puedan pasar rápidamente esta situación, así que, pues, bueno, en fin, descanse en paz también Oscar Yasser Akira. Entonces, pues, bueno. Ya empezando para cosas un poquito más agradables. Ah, que aquí es donde hago mi prueba, ¿no? De fuego. A ver si no se acaba. A ver si no se a ver si no se cae la transmisión. Nada más así. Digo, ¿dónde vas? Es para ver. ¿No? A ver. Ahí está. Entonces, no pasó nada. Entonces creo que eso significa que estamos bien. Bueno, Marx como que se me frició, pero bueno. Ah, con eso de que te quedas encerrado. Ya me di cuenta que Rock también te deja encerrado en el changarro, güey. O sea.
Una vez sí me dejó encerrado en el changarro, Una vez sí me dejó encerrado.
Híjole, no está cool. Pero bueno, en fin. Dos noticias referentes a terror, que pues bueno, coincidió justamente con estos días vamos a decirlo. Malditos, no sé. El otro día me dijeron que eran los días finados, eso me dio mucha risa. Se me hizo muy coloquial. Son los días finados. Pero pues, bueno, mucha gente lo utiliza también como de terror, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Día de Muertos. Es que técnicamente es la noche del diablo, es el Halloween, la festividad de todos los santos, ¿no? Y finalmente cerramos con el Día de Muertos, ¿no? Entonces, pues bueno, Scott Derrickson regresa al cine de terror. Esta me emocionó hasta la pared de enfrente. Y sí, mi delay está durísimo con Max ahorita. Blumhouse Universal confirmaron justamente al director para realizar la cinta titulada The Black Phone, la cual está basada en un proyecto justamente de una novela corta de Joe Hill, que bueno, es un nuevo escritor que suena mucho. Me ha llamado la atención. Bueno, Joe Hill, seguramente el núcleo nerd lo va a ubicar mucho mejor, porque precisamente fue el responsable de Lock and Key. O sea, él fue el escritor justamente de Lock and Key, ¿no? Pero, bueno, justamente también dentro del mismo ciclo, dentro del mismo núcleo de los cómics, ha sido como el. Bueno, le hicieron en DC un sello, ¿no? Que se llama Hill House, justamente que él lo vela. Y que pues también tiene como este tipo medio onda, medio tipo vértigo, medio de miedo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, o sea, sea lo que sea, está muy interesante también el proyecto de lo que está haciendo justamente DC con él. Pero bueno, es un nombre que continuamente ha estado apareciendo intermitentemente, ¿no? En muchos medios, precisamente porque básicamente mucha gente lo está considerando como el siguiente Stephen King, ¿no? En este tipo de casos, ¿no? Y en este caso, justamente estarán trabajando en la novela, bueno, basada en la novela de Black Phone, pero justamente donde Derrickson va no solamente a dirigir, sino va a coescribir junto con Robert Gargill justamente esta cinta, ¿no? Para que ubiquemos, ellos dos fueron los responsables justamente de hacer la primera película de Sinister. Y no, si faltara eso, la película viene producida por Blumhouse. Así nada más.
Sí, creo que son alianzas y currículums que siempre van a pues, digo, al levantar las cejas, ¿no? Entonces creo que suena bien. Digo, a mí me encanta Sinister, odio el final, pero creo que se me hace una buena película, ¿no? Entonces,
creo que
es una buena fórmula.
O sea, creo que Sinister acaba muy bien, o sea. O sea, digo, vamos pues. No seas fresa. O sea, digo, si es final muy de película de terror, pero acaba bien. No, mira. Justamente en estos días, sin querer, porque tuve que trabajar mucho, estoy viendo un maratonzazo así de películas de terror. Durísimo. Y me aventé. ¿Cómo se llama? Me aventé. Sinister, me aventé Deliverance from Evil, que también, esa película también me gusta muchísimo. No es de Blumhouse, pero me gusta mucho también la de Deliverance from Evil. Y también me aventé la del El Exorcismo de Emily Rose. Entonces, entonces, la verdad es que a mí sí me gustó muchísimo. Ya perdí otra vez a Max. Entonces, a ver si ahorita regresa justamente. Aquí nos están diciendo que Joe Hill es el hijo de Stephen King. Eso no estuvo. Sí, efectivamente. Efectivamente, es el hijo de Stephen y Tabitha King. Bueno, de hecho, físicamente se parece un chorro y de que los estoy viendo en la foto. Nunca había visto, tengo que ser muy sincero, nunca había visto una foto de ¿cómo se llama? Nunca había visto una foto de Joe Hill. Y si es Stephen King de chiquito, y con barba.
No, estaba escuchando de tu maratón de películas de terror. Estuvo bueno,
Sí, no, y todavía me aventé también, porque la acaban de poner en Prime Video, Texas Chainsaw Massacre, la original. La original también me la aventé. Okay, la de Tom Hooper. También, bueno, ya después me brinqué con James Wan, porque también me aventé Insidious, las dos del Conjuro, y nada más porque no la había visto, La Monja. Digo, no La Monja, hay la otra que es igual de mala. La Llorona.
La Llorona.
La Llorona. Maldición de la Llorona. Yeah. Entonces.
Sí, no, o sea. Yo también hice ciclo. Empecé con The Wolfman de 1941. Uh-huh. Luego me seguí con Invasion of the Body Snatchers, la de los 50s. Luego me aventé El Bebé de Rosemary, el 31 de octubre, Halloween. Y cerré con Macario.
Con Macario. ¿Esa es donde la viste, la de Macario, eh?
Ahorita, hoy, bueno, la pueden encontrar en YouTube. Hay una persona muy buena onda en YouTube, también en Facebook, se le ocurrió restaurar la película y a color.
Ok.
La pueden ver, la pueden hasta descargar. Y hoy está la versión restaurada oficial de la filmateca de Macario en la filmateca de la UNAM. La pueden ver ahorita en digital, todo lo restante del 2 de noviembre. Entonces, para quien guste ahorita lanzarse a ver Macario.
¿Es en línea eso? Entonces, ¿de Macario?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
La de la filmoteca.
Sí, sí, sí. En la página de la filmoteca de la UNAM.
Ok. Ah, ya. No voy a terminar el programa a tiempo para ver Macario completo. Entonces, pero bueno, en fin, justamente. Pero sí, sí, la verdad, ahí está. Dice, muy bien, Marx, buena selección. Lo que pasa es que Marx se fue a las películas clásicas, ¿no? Entonces, pues, es como...
Ah, me faltó El Bebé Rosemary de Polanski.
No, sí dijiste El Bebé
Rosemary. Ah, sí lo dije. Ah,
sí, entonces. Sí, exactamente. Sí, pero sí, se fue. Más bien, te faltó El Exorcista, güey. O sea, nada más para que...
Me faltó El Exorcista.
Nada más te faltó El Exorcista. Dice, yo me eché Creepshow. Sale Joe Hill como el niño que está leyendo el cómic. Ay, Pet Cemetery, güey.
Esa. La original.
La original, sí. Bueno, la nueva no la he visto, pero he oído muy malas cosas de ella, entonces como que no me quedaron muchas ganas. Ahí está Scott Derrickson, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo creo que sí va. Y la otra que me llamó mucho la atención, me gusta, de todas maneras. Insidious 5, ya dieron la luz verde justamente para hacer una película 5 de Insidious, y el director en esta ocasión va a ser Patrick Wilson. Bueno, que más bien en este caso también viene el detalle interesante, que justamente él va a ser el protagonista, junto justamente como aparte de ser director, ¿no? Entonces,
Insidious in space,
¿no? Entonces, digo, no sé, lo que pasa es que las Insidious, bueno, por lo menos las primeras dos, o sea, me gustan mucho, o sea las dos de James Wan, ¿no? Las dos de James Wan me gustan muchísimo. La 3 no fui muy fan y de hecho fue a otra de las que me quedó pendiente para ver, ¿no? La última, que no me acuerdo cómo se llama, que también me dijiste que estaba malona, ¿no? Te tocó ir a esa, ¿verdad?
La de la última llave.
La de la última llave.
Sí, la de la última llave. Sí, es muy mala. Rápidamente saludo a José Joaquín García López, que nos dice hola esos, que sé que nos mandó con mensaje en YouTube y no lo pelamos porque estábamos muy metidos en Sean Connery.
En Sean Connery, pero sí. No, pero no, de hecho, mira, ahí está su mensaje de Facebook. Mira, y hacemos esta maravilla también. Ahí está.
Ahí está.
No, pero también Tomás Mancino, que también es feliz Día de Muertos, justamente, ¿no? Cementerio de Mascotas es con la rola de los Ramones. 100,000 veces mejor sí. Que el remake, sí. Sí, definitivamente. Les recomiendo el traje del muerto, muy buen libro de Joe Hill. Ahí está.
Entonces,
okay. Ahí está, ¿para qué? Pero bueno, regresando Patrick Wilson, entonces pues también va por Blumhouse, ¿no? Y Ty Simpkins será el hijo, ¿no? Dalton, justamente para esta nueva película. Y básicamente lo que se está mencionando es que se desarrolla 10 años de la última vez que vimos a los personajes, ¿no? Se me fue el nombre ahorita de la familia. Bueno, porque la acabo de ver, ¿verdad? pero sí, justamente los personajes, ¿no? De esta cinta serán justamente los personajes que estarán apareciendo, ¿no? En esta nueva cinta. O sea, bueno, van a regresar. Y pues bueno, ellos estarán interpretando sus mismos personajes. Los Lambert. Que aquí la cosa curiosa es que Ty Simpkins pues es el mismo actor que ya había encarnado justamente el personaje de Dalton previamente en estas películas. Entonces, o sea, básicamente la única que falta por confirmar si va a regresar o no es Rose Byrne, ¿no? Que era la esposa de René, ¿no? Entonces, pues ahí está.
Pues, digo, más para el mundo de Insidious.
Sí, exactamente, ¿no? Además será interesante, ¿no? A ver qué puede aportar justamente Patrick Wilson, ¿no? También como director.
Cuando un actor se propone a dirigir, entonces siempre es un buen ejercicio, ¿no?
Exactamente. Bueno, en fin. Y de estas noticias que odio que pasen en martes, güey, porque pasan toda la semana y cuando las tenemos que platicar aquí, siento de que ha pasado 5 años de que pasó. Marvel lanzará una línea de lucha libre. ¿O no? ¿O sí lo mencionamos la clase del programa pasado?
Sí lo mencionamos la semana pasada.
Ah, entonces,
no, lo que pasa es que no mencionamos cómo se veían las figuras Funko Pop.
Bueno, lo que pasa es que las Funko Pop se liberaron, pero bueno, justamente ya comentaron, ¿no? El hecho de que estábamos viendo. No, pero sí, hasta pasamos el video, ¿no? Ahorita que lo estoy recordando, pero sí.
Sí, sí, lo vimos, nada sí. Más que las figuras fue lo que salió después.
Tengo que dejar las drogas. Bueno, los Tiny Toons regresan a HBO y Cartoon Network. ¿A ti ya no te tocaron? ¿A ti ya no te tocaron esto? ¿Ya no te tocaron?
¿Cómo no? Si tengo mis vasos que cambian de color, de sonrisa.
Ok, no, bueno, no, es que se me olvida que tú eres el millennial con corazón más de boomer de la faz de la tierra. Bueno, justamente de 30, es que 30 años, güey. O sea, es que lo que me dejó sorprendido es que han pasado 30 años de los Animaniacs, de los Animaniacs también, pero 30 años del último episodio de los Tiny Toons. 30 años. Es un montonal. Justamente estarán regresando para una. Y aparte les dieron una orden directa de serie por 2 temporadas. ¿No? Proyecto. Bueno, la original se llamaba Tiny Toon Adventures. En esta ocasión se va a llamar Tiny Toons University. Y que será transmitida a través de HBO Max y The Cartoon Network. No se especificó exactamente cuál va a ser el modelo justamente de estreno, justamente que llevarán estos dos proyectos, pero justamente estarán presentando ahí algo interesante, ¿no? Divertidísimo el comentario que está diciendo Alberto Palomo. Ahora nos van a atacar los chavorrucos de los noventas, pues. ¿Qué les digo?
Chanclas. Ya me toca.
Pues ya te toca, ¿no? Al rato vamos a ver Hey Arnold y todas estas, ¿no? Entonces,
bueno, tuvo película hace poco Arnold, ¿no?
Entonces, sí, bueno, también, ahí venía Rocco, ¿no? También, ¿no? O sea, lo que estuvimos platicando, ¿no? De Rocco en su momento.
Sí, también.
Y Invasor Sim, ¿no? También, esa fue la otra que también. Hasta los platicamos en el podcast. También. Bueno, Steven Spielberg, justamente junto con Amblin, pues estarán de regreso para este nuevo proyecto, ¿no? O sea, igual, ¿no? Para Cartoon Network, igual que los Animaniacs, están de regreso justamente también Spielberg y Amblin, ¿no? Justamente como parte de la producción. Gibson, será el showrunner, ¿no? De este nuevo proyecto. Y básicamente, pues bueno, pues por lo que entendí es que pues vamos a seguir en la misma línea, ¿no? O sea, simplemente son los Tiny Toons que asisten a la Universidad Acme, justamente para convertirse en futuras estrellas, ¿no? Caricaturas profesionales, ¿no? Entonces, entonces básicamente será eso mismo. O sea, se ve interesante el diseño de personajes, se ve, pues es básicamente lo mismo, nada más que en la imagen que mostraron como que se ven un poquito extraño los colores, nada más, pero pues bueno, ya será verlos en acción, justamente en acción, ¿no? Entre 1990 y 1992 salieron los programas, sí, de los Tiny Toons.
Fíjate que yo agradezco mucho ahorita que hubo un tiempo realmente en mi adolescencia en la que yo llegué a extrañar mucho estos contenidos de Warner Brothers, principalmente estas caricaturas que desaparecieron, siendo que era un gran contenido de Warner Brothers, ¿no? O sea, ya fuera Pinky Cerebro, ya fuera Animaniacs, ya fueran los Tiny Toons, era un contenido que se le tenía como mucho cariño, mucha nostalgia. Y pues bueno, finalmente se dieron cuenta que eso vende, evidentemente, como el comercial que sacaran los Animaniacs, que la razón por la que volvieron pues es el dinero.
Es el dinero,
¿no? Pero sí, pues bueno, nosotros encantados, ¿no?
Mira, lo que pasa es que fueron como en olas, ¿no? O sea, primero fueron los Tiny Toons, después fueron los Animaniacs, después fue el show de Pinky Cerebro, y después, bueno, también hubo, no me falla la memoria, hubo uno de Pinky Cerebro y Elmira.
Sí,
donde Pinky Cerebro eran mascotas del Mira, que Elmira había salido de Tiny Toons, ¿no? Y después el remate, también fue Freakazoid. O sea, que fue otro proyecto también de Spielberg con Warner Brothers Animation, que también tuvo muchísimos fanáticos. Creo que en el caso específico de Freakazoid no tuvo tanto éxito aquí en México porque pasaba en el Canal 7 y generalmente pasaba muy temprano.
Sí, y en el caso de Cartoon Network era más tarde.
Ajá, exactamente. Entonces era muy complejo. O sea, a mí se me hace que había mucha gente que, pues sí, o sea, yo sé que a muchos de mi generación que también incluso el Freakazoid lo ubican, ¿no? Bueno, Fenomenoide, ¿no? Como lo llamaban aquí en México. Pero yo sé que mucha gente sí era muy fanático del Fenomenoide, pero pues también había un enorme grueso de la población que no ubicaba muy bien al Fenomenoide, ¿no? O sea, Alberto Paloma dice, tenía 4 años, ahora tengo 31, madre mía, eres todo un jovencito, mi estimado Alberto, disfrútalo.
Me siento más joven, qué bueno.
Estaba el Fenomenoide, que era una mezcla entre Batman y los Animaniacs, sí, exactamente, o sea, el fenómeno. Pero sí, el Fenomenoide, sí, claro, salía en el 7, o sea, y generalmente salía, creo que el Fenomenoide, creo que salía incluso antes que los Caballeros del Zodíaco, entonces por eso no le iba tan bien, no lo veías tan fácilmente, o sea, creo que se lo pasaban muy temprano, ¿no? En el caso del 7, ¿no? Justamente con el Fenomenoide, pero bueno, ahí están justamente de regreso los Animaniacs, entonces pues eso creo que es buena noticia, y nada más para no dejarlo ahí botado, y para que, pues cancelaron la serie de Brave New World, que creo que aquí nadie la había visto, aquí sí no es de esos proyectos que nada, no estás como Bob Esponja de, oh, vive en una piña debajo del mar, sino que aquí sí, de plano esta serie creo que nadie la peló, pues Peacock, justamente, que es de la plataforma ya en Estados Unidos donde la están estrenando, pues decidieron cancelar este proyecto, aunque Universal Content Productions, que es justamente la responsable del show, buscará vender el programa a otras plataformas y otros canales. Me da la impresión, Max, salvo tu mejor opinión, que Peacock le va a pasar lo mismo que le está pasando, que le pasó a... Bueno, puede ser el mismo caso que le pueda suceder a Brave New World, pero que sí va a ser una situación muy similar a lo que le pasó a YouTube Premium. O sea que al tener tanta oferta de servicios de streaming, ya hasta te cuesta trabajo cuál va a ser el sistema de streaming que vas a tener como de default, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Incluso ahorita ya como que hay un poquito la discusión, ¿no? De cuál va a ser tu paquetería de televisión de streaming ahora que llegue el Disney Plus. ¿No? Entonces.
Exacto.
O sea, eso va a ser bien, bien interesante todo ese tipo.
Pues bueno, de cosas. Netflix sigue con... Claro, ¿no? Creo que Netflix sigue con gran fuerza, ¿no? Por la variedad de contenido, que creo que es en lo que mucha gente lo sigue pagando, ¿no? Y Amazon dio un buen revés, simplemente que ahora con la llegada del Disney va a tener duras bajas, evidentemente.
Pero no sé si te has dado cuenta, pero sí ya se ve muy mermado el catálogo de Amazon Prime.
Sí, se nota, ¿no?
O sea, sí se nota, o sea, sí.
¿No? Y bueno, el HBO Go se empieza a percibir también que viene ese cambio también.
Lo que pasa es que ahora HBO Go lo están empezando a atiborrar de los contenidos del HBO Max. O sea, creo que lo más notable es la aparición de Doom Patrol, por ejemplo. Uh-huh. O sea, Doom Patrol está apareciendo ya, o sea, es como parte de estos contenidos que ya son oficialmente parte de HBO Max. Doom Patrol se acabó la temporada en Estados Unidos y se estrenó aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que pasó previamente, que pues básicamente tuvo que pasar un año para que viéramos Doom Patrol, ¿no? O sea, de la primera temporada cuando la estrenaron en Estados Unidos a que la estrenaron aquí en Latinoamérica pasó un año, ¿no? Pero ahora ya con este nuevo acuerdo, Doom Patrol pudo aparecer. A mí la que me llama la atención que no han estrenado todavía es la de Harley Quinn. Entonces.
Claro, sí.
A ver, aquí dice, ya lo anunciaron, $135 del Disney Plus al mes. No sé, dame unos segundos, mi estimado Bruno, porque yo hace ratito todavía entré a Twitter y el chistoso del community manager sigue jugando con el sentimiento absolutamente de todos, porque literalmente nada más, o sea, todo el mundo está preguntando por los precios, pero nadie dice nada, ¿no? O sea, bueno, más bien nomás nos sueltan prenda. Entonces,
bueno, yo tengo mis reservas, digo, se me hace muy barato para que sea Disney.
Pero es que en Estados Unidos no está tan caro.
No, claro que no, pero considerando todo esto, bueno, la situación, el cambio, el IVA, todas estas cosas, no lo siento muy generoso, francamente, ¿no? Y lo digo porque el Movie, siendo una de las plataformas más baratas y también por un contenido medianamente alterno, es sumamente barato. Es la primera vez que me van a subir el precio del Movie y va a costarme eso.
Sí. No, estoy revisando. No han dicho, ¿eh? O sea, bueno, aquí a través de Twitter no han dicho cuánto va a ser el costo que va a tener. Que tampoco está tan alejado, ¿no? Entonces, por ahí había el de que era de $200, ¿no? Pero todavía no dicen, ¿no?
Y... Sí.
Que ahora yo no entiendo.
Mira, Bruno acaba de aventar una bomba, ¿eh?
A ver qué.
También ahí en el chat,
A ver.
Dice: para los que quieran ver el inicio de la segunda temporada de Mandalorian, transmitirán los dos primeros capítulos el día 13 de noviembre por Fox Channel.
Se me olvidó mencionarlo, eso sí, es muy cierto. Justamente como parte de la promoción del Disney Plus, anunciaron y adelantaron justamente que se estarán pasando contenidos justamente de los originales, ¿no? De Disney Plus dentro de los dentro de la programación de de los canales de en general de Disney, no de que de cable. Dame un segundo, déjame ver si encuentro el dato y ahorita les digo exactamente qué es. Lo comenté la semana pasada en Los Forasteros porque justamente llegó el martes y por eso te digo que odio cuando pasan este tipo de cosas. The Imagineering Stories pasará el 11 de noviembre a las 22 horas en el National Geographic. Del diario de una futura presidenta pasará el 12 de noviembre a las 21 en el Disney Channel. El restaurantino de Arnoldo pasará el 13 de noviembre en el Disney Junior. Star Wars, La Guerra de los Clones, que no especifican, mostrar los primeros 12 episodios de la temporada final, estarán pasando el 14 de noviembre a través de Disney XD y FX, ¿no? Entonces, uno estará pasando, bueno, el de Disney XD estará pasando a las 9 y el de FX está marcado a las 10 de la noche. The Mandalorian estará pasando el 15 de noviembre a las 10 horas. Bueno, perdón, a las 22 horas en el Fox Channel. Okay, según lo que tengo aquí en el comunicado de prensa de Disney. Entonces, High School Musical, el musical, la serie, estará pasando el 16 de noviembre en el Disney Channel. Entonces, ahí está. Entonces son The Mandalorian, The Star Wars, The Clone Wars, la temporada final de High School Musical, el musical, la serie que yo sé que ha tenido hay mucho revuelo justamente alrededor de esta serie, el diario de una futura presidenta y The Imagineering Story. O sea, lo que estará pasando. Pues
buena campaña publicitaria, simplemente que les faltó haberla echado dos semanas antes.
Sí. Yo sé que seguramente de todas. Mira, yo no dudo que sí vaya a ser un trancazo de todas maneras. O sea, que sí va a haber una enorme cantidad de gente que va justamente a decidir, ¿no? Entrar al Disney Plus. Seguramente va a venir con una prueba creo que es una semana gratis, ¿no? Una cosa por el estilo. Pues seguramente mucha gente se va a animar, ¿no? Entonces, entonces, pero bueno. Dice, a ver, mira, Pepe Martínez nos cuenta su anécdota. Dice, buenas noches, hace un año me suscribí a la prueba del Disney Plus usando mi VPN y al final de la prueba me cobrarían 135 cada mes en pesos mexicanos. Quizá puede ser lo mismo, pero nada segura que sí sea. Sí, es que yo creo, es que no me podía acordar, pero yo sí algo había revisado. En Estados Unidos está en $6. Entonces no sonaba tan descabellado, justamente, ¿no? Entonces, ahí está, justamente. No, Bruno me compartió ya la información, ¿no? Pero es justamente la misma información, Bruno. Justamente, la que nos mandaron por correo. Slab Disney Plus no está limitada en Latinoamérica, eso sí puedo confirmarlo. Igual, cuando hice la prueba, ¿no? A través de VPN, no se puede todavía accesar justamente a la cuenta.
Sí, de hecho, bueno, en mi caso yo tengo mi consola Xbox como si estuviera localizada en Estados Unidos, uh-huh. Que de hecho me deja entrar a la tienda y ver la aplicación de Disney Plus, y a la hora de descargarla me dice que no está disponible para mi locación.
Para tu locación, exactamente. Entonces, pues bueno, en fin, ahí está justamente el Disney Plus, pero bueno, no sabemos para cuándo todavía. Bueno, más bien, ¿para cuándo? Sí, no, lo que no sabemos es cuánto, ¿no? Entonces... Pues bueno, en fin. Pues bueno, Marx, con esto llegamos al final. No hubieron tantas noticias, ¿eh? Hay dos, tres noticias que todavía estoy redactando en esta situación. Nada más, si quieres, rapidísimo. Que ya los parques temáticos están muy preocupados porque es posible que los parques temáticos se vayan a aventar el año completo cerrados en California. Entonces, ese es tema. Ese es tema peliagudo también, ¿eh? Entonces,
le sigue yendo peor al Galaxy Edge.
Exactamente, ¿no? Entonces, si no fuera suficiente, ¿no? El Galaxy Edge, pues bueno, ahí está. Pues perfecto, Marx. Pues ya con esto llegamos al final del programa, entonces. Así que, tu línea, McFly.
Ey, tú, quítale tus sucias manos encima. No, ya, bueno. si quieren volver a ver este programa, el recalentado, lo pueden disfrutar a través de Facebook, aquí mismo en la página de La Cueva del Nerd, o, si lo prefiere, también en nuestra página de YouTube en La Cueva del Nerd, ¿no? Si también lo prefiere ver la versión resumida, que creo que sí llegamos completamente a Instagram, entonces nos pueden ver en IGTV en La Cueva del Nerd, ¿no?
Ahorita estamos a tiempo para IGTV.
Exacto, ¿no? Si usted lo prefiere y no tiene ganas de estarnos viendo y nada más nos quiere estar escuchando, nos puede escuchar a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Windows Podcast, Podbean, iVoox, Amazon Music y lacodelnerd.com, donde también pueden leer reseñas, noticias del mundo geek, freaky, nerd, otaku o como lo quieran llamar.
Ahí está, perfecto. Alberto ya lo bautizó, ya dijo, yo no voy a bailar que no olvido el año viejo. Perfectísimo, pues bueno, ya llegamos al final del programa, ya, nada más obviamente por favor y recuérdenlo siempre, no sean gachos, pasen y visiten lacuevadelnerd.com, que no vaya a haber falla, regálenos su dinero. No, baje y
denos su dinero
y allí donde dice PayPal, pues échenos un billete, se lo agradecemos eternamente. En fin, la cueva
Bruno del... Díaz dice Himalaya.
¿Qué pasó?
Ya estamos en Himalaya.
No entendí eso.
Yo tampoco sé qué sea Himalaya.
Pero bueno, en fin, ahí están, pues precisamente, pues bueno, Marx, entonces, pues nos vamos, cuídense, que tengan una excelente noche, que hayan descansado en estos días finados, y pues bueno, nos estamos viendo el jueves, ¿no? El jueves nos vemos, bueno, mañana, ¿no? Mañana tienes cita con el Rock.
Mañana tengo cita con el Rock, seguramente mañana vamos a ver Galactus, seguramente.
Híjole, si va a haber Galactus, hay que ponerle atención. Entonces, bueno, en fin, y pues el jueves, nos vemos el jueves en punto de las 10 de la noche, también aquí a través del Facebook Live y de YouTube, para la transmisión en vivo de La Cueva del Nerd. Así que, pues bueno, cuídense, muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Ah, no, dice Himalaya. Himalaya es una plataforma. Ya estamos en Himalaya.
Ok.
Órale. No. Ni idea, cabrón. Pero bueno, perfectísimo. Muchísimas gracias. Cuídense. Hasta la próxima.
Es hora de salir de esta cueva. Pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.